Estás escuchando Mentes Literales Podcast, donde hablamos sobre libros y cada semana elegimos uno en especial para ti. Somos tus anfitriones, Ana y Mixtega. Anímate a sumergirte en el mundo de la literatura.
¿Qué tal? Bienvenidos a Mentes Literales Podcast. Estamos ya con un nuevo episodio, o más bien un nuevo capítulo, que está por comenzar, que se titula... No sé cómo se titula porque Ani no me ha comentado nada al respecto sobre este libro, sobre esta novela. Así que pues, bienvenida Ani y coméntanos sobre esta novela, de qué va a tratar.
Hola Mix, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
El día de hoy me encuentro muy a gusto, feliz y preparado también porque pues no sé qué nos vas a comentar en este episodio. Ah, y también estoy muy feliz porque estoy con una novela que la verdad es que estoy fascinado. Y te me quedas viendo, ya sabes cuál novela es, ¿eh? Ya sabes cuál es.
Sí, ya sé cuál es, pero es que te quedas así como que, ¡ay! Lo que traigo, qué novela. Pero, pues, fíjate que desde acá todo bien, todo relax y tranquilo. Sí sé a qué novela te refieres. Me has estado platicando acerca de ella y la verdad que sí dan ganas de leerla. Pero fíjate que te encuentras en un error. Cuando dices que no sabías de qué íbamos a hablar, porque de hecho sí te he platicado acerca de esta novela.
La verdad es que no. Bueno, para confesarles, ahorita antes de hacer la grabación, pues le pedí a Annie que... ¿cuál era el nombre de la novela para así yo poder organizar mi archivo de grabación? Y pues tengo que nombrarlo, ¿no? Entonces, ahorita que me dijiste el nombre, ni idea. Si me has hablado del título este, no me acuerdo de nada. No me suena para nada. En serio. Yo creo que la que se está confundiendo aquí eres tú, ¿eh? Porque yo la verdad es que no recuerdo este título.
Conforme te vaya contando la trama, vas a ver... que no es así. Así es, bueno. Pero Mixtega tiene razón. No sabía él qué tema íbamos a tratar el día de hoy. Hasta hace escasos, no sé, 10, 15 segundos que empezamos a grabar, fue cuando ya, algunos minutos más bien, cuando ya le revelé el título. Pero sí le había comentado uno que otro detalle acerca de esta historia, lo que obviamente yo sí tengo pues mi lado misterioso, ya saben, me gustan los misterios. Entonces, no le había revelado gran cosa de la historia. Me había reservado muchos, muchos detalles. Y fíjense que el día de hoy traigo una historia llena de crímenes y una novela histórica.
Eso me llama la atención, de histórica.
Y de enfermedades.
¿De enfermedades?
Así es.
Ok, suena interesante. Pues no sé, ya en el transcurso del episodio vamos a ver si voy recordando algunos paisajes ahí de lo que me has estado comentando sobre este libro, según tú. Pero también por ahí nos vas a comentar una experiencia que has tenido recientemente. Una pequeña adicción ahí que tuviste hace un par de días atrás.
¡Ay! Así es, fíjense que pues ya saben, los que son seguidores del podcast sabrán ustedes que soy una negada de la tecnología y pues fíjense que con mucho gusto les anuncio que hice mi primer compra digital.
¿Y cómo fue la experiencia?
Al principio un poco estresante porque ya sabes, códigos, números y todo eso, pero ya después obviamente compré un libro. Pero al momento ya de adquirirlo fue como niña, o sea, tenía mi Kindle a un lado y ya estaba así como que ya casi aparece.
Tengo una pregunta.
Dime.
Porque esto no recuerdo si me lo comentaste o no. ¿Cuando hiciste la segunda compra fue directamente en el Kindle o fue en el ordenador?
No, en la computadora. O sea, haz de cuenta, la abrí para hacer ahí todos los trámites. De meter, pues ya sabes, todo lo necesario. Busqué el libro en cuestión que me interesaba y justamente no sé, escasa media hora había visto recomendado por ahí un libro que me llamó la atención y que no pude encontrar en ningún lado. Entonces dije, mira, voy a ver si aquí está en Amazon, y me apareció y dije, oh por Dios, lo voy a comprar. Pero sí, fue adictivo, o sea...
No te iba a mencionar que te ha faltado la parte más adictiva todavía, hacer la compra directamente desde el Kindle, porque ahí también te aparecen recomendaciones y ahí nada más con un simple clic, ¡pum! ¡Venga, chepa acá!
Pero es que ahí no se ve a color y yo soy medio...
¿Eso qué importa? O sea, nomás con que veas el título y ya, pues, ni más, que vas a disfrutar del color ni nada.
Eso
lo importante
sí
es el contenido.
Bueno, sí, también, pero fíjate que precisamente el segundo libro que compré fue porque me llamó la atención la historia. Tenía muy buenas reseñas. Es un tema distinto a los que yo trato regularmente, que ya saben que soy de temas más oscuros. Y de pronto dije, mira, qué fácil y sencillo es esto. Entonces compré el primer libro. Apenas le estaba mandando mensaje a Mixtega de que ya había podido hacer la compra cuando le mando el siguiente de que ya había hecho una segunda compra. Y tenía varios, o sea, tenía como 3 o 4 en cola. Entonces dije, no, tengo que ponerme un alto porque si no me voy a volver loca. Además de que he tenido algunas adquisiciones nuevas. Y por el, como por el bienestar de mi conciencia, me tuve que frenar un poco. Porque si no, tengo demasiados libros nuevos y no sé... Ya me ha pasado antes y tú lo has visto, de que no me puedo enfocar en uno ni en otro, sino que me vuelvo loca y empiezo a leer todos al mismo tiempo y...
Sí, así también me sucedía a mí en la parte de los audiolibros. Como ya les había mencionado anteriormente, pues a mí me llega cada mes un crédito, entonces se van acumulando si yo no escojo algún título X cada mes. Entonces se acumulan y cuando se acumulan, digamos, entre 2, 3... pues es cuando aprovecho a descargar y descargar. Pues eso tiene que ser a fuerza, ¿no? Porque si no, entonces el crédito, pues ahí se queda y pues ese no es el chiste, ¿no? Pero igual también me pasaba, te digo, porque empezaba yo a descargar y descargar y descargar y pues ya no sabía ni cuál empezar, ¿no? Tanta la emoción que pues no me enfocaba realmente en cuál estaba leyendo, pero creo que últimamente ahora sí ya como que le estoy echando más ganas por ese lado. Y ya estoy como siendo más selectivo en lo que voy a leer o en lo que estoy leyendo. Y ya no me enfoco tanto en por ejemplo, estar leyendo 3, 4 libros a la vez. Porque ya sabes que yo no poder como tú. Y lo máximo, ya había comentado también, que pues serían como 2, 3. Rascándole ya 3, pero como 2 más o menos son los que me estoy enfocando. Pero ahorita el título que estoy leyendo, lamentablemente, no lamentablemente, sino gustosamente.
No, al contrario.
Es el único que le estoy poniendo más atención ahorita.
Te tiene totalmente absorbido, ¿no? O sea, sí es así como que adictiva a la lectura.
Y es thriller, creo, ¿no?
Así es. Categoría thriller. Entonces, podría decirse que durante estos últimos días hemos cambiado los gustos. Yo estoy un poco más en biográficas, históricas, y tú estás un poquito más en thriller.
Pues, digamos que sí. Pon tú que sí.
Claro que sí. Bueno, y también tengo ganas de aproximadamente, nada más tengo que checar bien lo de las direcciones. Tengo ganas de pedir ya libros físicos, pero sí... Eso es de tener mucho cuidado, pero sí es adictivo, ¿eh? Y me gustaría tener varios en físico, aunque no fueran nuevos, porque ya ves que ya venden así como que unos acá medio usados, pero difíciles de encontrar.
Y si no, pero, pues si alguna editorial nos está escuchando por ahí, pues también pues son bienvenidos, ¿no? ¿Por qué no?
Claro que sí. Aquí estamos a sus órdenes, mira. Pero sí, fíjate, con mucha alegría puedo decirles que ya pasé ese momento traumático y la desesperación de no llega el libro. ¡Ya llegó!
Cuando lo adquiriste en el ordenador. Bueno, es que sí, fue en el ordenador.
Sí, y es que generalmente tengo el Kindle en modo avión, entonces le fui a quitar el modo avión, hice el trámite, me llegó el mensaje de Amazon, me llegó el mensaje de mi banco... Y todo ahí normal, ¿no? Y no llegaba y no llegaba. Y yo, ajá. O sea, como niña, lo tenía en las manos y ya que llegue, ¡ya llegó! Y lo mismo, el segundo igual fue muy... Es que es emocionante, no sé, es adictivo sí, y emocionante. Sí, sí. Y aparte,
cuando
como
aparece la carátula ahí, ¿no? Sí. ¡Ay, un nuevo libro!
O ya, uno en cola y dices, sí, sí se bajó el otro también. Ya sé que es muy poco probable que se cometan errores en este tipo de compras, pero les recuerdo que soy negada en la tecnología y que a veces suceden cosas de difícil explicación a mi alrededor en cuanto a cosas tecnológicas.
Bueno, también otra cosa que cuando ya estés en el Kindle ahí, por ejemplo, si ya ves que viene la tienda de Amazon ahí integrada, entonces si quieres algún título por ahí que te llame la atención, puedes mandar un ejemplo del libro en cuestión y leer pues unas cuantas páginas que te dan gratis. Y si te gusta, pues ahí mismo lo puedes adquirir también.
Claro, fácilmente. Igual que bajas la muestra en
iBooks.
En iBooks, exactamente. Que precisamente tengo varias muestras ahí y que ahí obviamente sí he hecho compras. Entonces, ¿se podría decir que no había hecho compras digitales? Ay, mira, ya había hecho compras digitales en el celular, sí es cierto. Entonces ya no cuenta tanto.
Pues ahí está. Entonces no sé qué miedo le tenías a Amazon cuando pues no pasa nada.
Bueno, pero ya, repito, las cosas luego me hacen malas jugadas. Pero fíjate, volviendo al tema de la compra y todo eso, me preguntabas que si ya había empezado la lectura, pero estoy leyendo tres al mismo tiempo. Estoy tratando de implementar un cuarto, llevando uno básico de envidioso. Llevando uno básico de apoyo para cuando... No sé, algún momento me llega a... Pues ya sabes, me siento acorralada en la lectura, descanso con ese libro de apoyo. Entonces, hasta ahorita, no he podido iniciar con mis compras. Estoy esperando a terminar, sobre todo uno que le estoy dedicando más tiempo y a ustedes ya verán después por qué, ya lo explicaré. Pero pero sí muy emocionada. Y ahora enfocándonos, entrando en tema, déjame preguntarte, Mixtega, ¿cuál ha sido la enfermedad más grave que has padecido?
¿Enfermedad más grave?
¡Tiempo!
¿Algo crónico o algo normal?
No, pues ahora sí que lo que dijiste, no manches, ¿cuánto tardé en recuperarme? ¿O estuvo difícil? ¿O tuve que ir al hospital? O...
No, fíjate que yo, el hospital y yo casi no nos llevamos.
Ay, sí, no muy sano.
La verdad sí. Yo soy muy, por ese lado casi no me enfermo. O sea, lo usual, un resfriado y todo eso. Y ya saben, con sus pastillas y no pasa nada, ¿no? Pero algo así crónico, muy, muy, muy grave, que haya yo parado en el hospital, la verdad es que no.
Creo que tú y yo somos iguales también en ese aspecto. No hemos ido a parar al hospital, no hemos tenido un padecimiento grave, tampoco nos hemos sometido a ninguna cirugía.
No, bueno, todavía, veremos. Creo que el paso de los años, ¿no?
A ver qué se nos cae y qué podemos levantar. Bueno, no, yo soy igual, te digo, no tengo ningún padecimiento así. Bueno, a lo máximo que he llegado han sido la operación de los ojos hace muchos años atrás, según para quitarme los lentes, pero pues ya regresé, ¿verdad? Y me sacaron las muelas del juicio. Tres muelas del juicio.
Pero eso no es tan grave, eso es como algo normal, ¿no?
Exactamente, por eso te digo, somos como parecidos, porque yo no he tenido así ningún padecimiento grave. Nunca he ido a parar al hospital. Pero te digo, la única intervención que me han hecho así más fuerte han sido la de los ojos y la de las muelas del juicio.
Cosa... Voy a contar una anécdota.
Espera. ¿De las muelas del juicio?
Espero que No, es otra anécdota de un tío.
Ah, deja terminar nada más lo de las muelas del juicio. Yo fui a sacar cita con un doctor, según muy bueno, y me dijeron así como que sí, ahorita hay tiempo porque después ya tiene todo lleno. Me sacaron tres muelas el mismo día en microcirugía y a mí me fue bastante bien, honestamente, no tuve molestias, todo bien, me fui a casa. ¿Pero qué crees?
¿Qué pasó?
El doctor se le pasó las puntadas y me cosió parte del cachetito con la encía.
¡Ay!
Sí, Entonces, como estás toda anestesiada, no sientes nada.
No, pues ya era más convencional. Ay, hasta me duele esta parte de aquí.
Exacto. Conforme se fue bajando la anestesia y empecé a sentir, dije, no, hay algo raro, no está bien. Y obviamente no podía abrir la boca por la misma puntada. Entonces, eso ha sido como que lo más así de que me ha pasado. O sea, al día siguiente tuve que ir, el doctor ya estaba prácticamente de vacaciones, pero me atendió, me hizo el pequeño cortecín de las puntadas y por fin pude abrir la boca. Entonces, ha sido la única vez que me han cerrado la boca.
No, pero eso mira, está bien gacho, ¿no?
Ay, horrible. Fuera de ahí, no me ha pasado nada así significativo. A ver, cuéntanos de tu tío.
Bueno, lo único malo que me había pasado, pero fue creo que en la adolescencia, fue que me dio la... ¿Cómo se llama esa cosa que te salen granillos en todo el cuerpo?
¿Sarampión?
No es sarampión.
Varicela.
Varicela, ¿no? Que te salen granillos y luego si te los punzas te quedan marcas, ¿no? Que de hecho tengo por aquí unas marquillas. Creo que eso fue lo único más grave que me ha dado. Y de hecho creo que es más grave cuando te da de grande, ¿no? Que cuando pequeño.
Sí, es lo que dicen.
Es más doloroso.
Más delicado, sí.
Y más doloroso. Entonces, sí recuerdo que creo que sí, como una semana creo que estuve encamado. Y pues ya ves que no te puedes ni rodar para aquí o para allá porque te tocas las cosas esas y arden cuando se rompen. Y la verdad que era fastidioso.
¿Y de tu tío?
Ah, bueno, entonces, fíjate que en una ocasión el tío se encontraba trabajando en... No recuerdo en qué trabajaba, pero el caso es que de pronto dan la noticia, digamos, a los familiares de que se lo había llevado una ambulancia. Pero ya sabes que cuando te lleva una ambulancia quiere decir que pues estás grave, ¿no? Que algo grave sucedió, ¿no?
Ajá, ya me espantaste.
Entonces resulta... O no sé si pidieron la ambulancia ahí en el trabajo porque se sentía mal o algo, pero no. Resulta que era una falsa alarma. Lo único que traía era una tremenda cruda. Que creo que no llegó ni al hospital. Creo que a la mitad del camino lo se salió de la ambulancia porque les dijo que pues, no tenía nada. Lo estaban checando y no tenía nada, sino que simplemente era una tremenda cruda que traía. Y que por eso creo que se sentía mal, pero en sí no era nada. Pues ya sabes que eso con algún picante o con más alcohol se te quita, ¿no? Pero no recuerdo muy bien a detalles cómo había sucedido. Lo único que me acuerdo es que sí se lo había llevado a la ambulancia y ya luego pues no había pasado nada grave.
No manches. Bueno, pero queda como anécdota. Igual y no sé, la ambulancia lo llevó ahí a un... donde venden Vuelve a la Vida o ¿cómo se llaman esos?
Un cóctel Vuelve a la Vida, ¿no? O algo así, ajá. Un caldillo de Vuelve a la Vida.
Pero igual no tenemos así como que algo tan grave. Pero sin embargo el miedo a las enfermedades siempre ha estado presente. Y sobre todo en estos tiempos.
¿Me estás preguntando, afirmando o qué?
Comentando y esperando tu afirmación que diga sí, sí es cierto.
No, la verdad es que yo no pienso así como en enfermedades. De hecho ya me conoces como soy, ¿no? O sea, ya ves que cuando me da un resfriado como que ni me atiendo. Nomás así como hay una pastita y ya, ¿no?
Sí, claro, pero ¿estás de acuerdo?
Que pues en ocasiones me brinco el diagnóstico. O sea, ya ves que tienes que estar tomando la medicina todos los días y pues yo un día sí, un día no. O a veces se me olvida y no me la tomo. O si ya me siento bien, pues ya nada más está ahí paro. Pero no sigo el protocolo.
Sí, no, eres un desastre tomando medicinas. A lo que me refiero es que sea consciente o inconscientemente, sí tenemos miedo de las enfermedades en general. Enfermedades me refiero a cosas graves, a cosas que pueden atentar contra... O sea, obviamente te lavas las manos antes de comer, ¿no?
Sí, sí.
Ahí está, y lo hacemos para evitar enfermedades.
Bueno, más bien porque desde pequeños nos enseñaron eso, ¿no? De que pues, hay que lavarse las manos.
Para evitar enfermedades.
Y debemos hacerlo, claro.
Me haces difícil mi introducción, Mixtega. Retomando, decía yo, y te da risa, decía yo que tenemos miedo a las enfermedades, sea consciente o inconscientemente. A lo largo de los años hemos tomado ciertas medidas precisamente para evitarlas. Vuelvo a lo mismo, lavarte las manos, tener una higiene en general, una higiene buena, constante. Pero hubo épocas en las que no no había tales cuidados, en los que la gente pasaba de esas medidas de higiene, eran como momentos más despreocupados, digámoslo así. En este libro de la cocinera irlandesa vamos a ver una historia de una mujer que tuvo que enfrentar muchas cosas, muchas adversidades, y vamos a ver qué opinas acerca de toda esta historia, Mixtega. Va a estar interesante. Te voy a hacer preguntas.
Muy bien. Me gusta, Ani.
Pues nuestra protagonista se llama Mary Mallon. Bueno, Mary Mallon, pero como que me va a cansar el Mary. Entonces, Mary. Ella era una inmigrante irlandesa que llegó a Nueva York en el año de 1883. Llega a una corta edad, bueno, no tan corta, de adolescente, aproximadamente de 14 años. Llega a vivir con su tía, tiene una que otra habilidad para la cocina. Y una vez que llega y se establece aquí en Nueva York, iba a decir aquí.
En Nueva York.
Empieza a buscar trabajo y obviamente pues a querer juntar dinero, a quererse independizar, a llevar una vida decente. Al principio empieza a encontrar solamente trabajo de lavandera. Era como lo que le podían dar y tuvo que mentir acerca de su edad. Se aumentaba años para que la pudieran contratar. Sin embargo, ella no quería ser lavandera, no le gustaba ese trabajo. Y ella aspiraba a ser cocinera en algún momento de su vida. Sabía que podía cocinar, sabía que cocinaba rico. Y que el estar ante los utensilios de cocina podía fabricar cosas deliciosas que a la gente le gustara sin ningún esfuerzo. Su tía le recomienda que trabaje en casas de lo que le den, de lo que se le dé el trabajo, y mientras pase el tiempo vaya adquiriendo poco a poco tanto la confianza como los conocimientos necesarios para desarrollarse como cocinera. Obviamente la cocina irlandesa era muy diferente a la neoyorquina, entonces la tía es lo que le decía, en este proceso en el que apenas estás empezando a trabajar, ahorra tu dinero, fíjate cómo te debes de conducir para ser una cocinera, cómo debes de hablar, porque obviamente el acento irlandés no era muy entendible en las calles de Nueva York. Tuvo que aprender a hablar más despacio, pronunciar mejor las palabras y hacerse entender y hablar de forma correcta, o más bien de forma un poco más... ¿Ibas a decir algo?
No.
Ah... Pensé que me habías hecho una seña. De forma más entendible. A los pocos años de haber llegado, conoce a Alfred, que era un hombre unos pocos años más grande que ella. Un hombre trabajador que le empieza, pues ya sabes, a tirar la onda. Que como que, ¿qué onda? Y poco a poco se enamoran, empiezan a salir juntos y al poco tiempo se van a vivir juntos. Así van pasando los años. Ellos nunca se casaron por mutuo acuerdo, o sea, deciden vivir en unión libre y tampoco tuvieron hijos. Estaban como que esperando el momento, ¿no? Así como que pues no hay prisa, si se da ya llegarán y si no, pues no hay problema. Con el tiempo, Mary logra lo que tanto deseaba, obtener un puesto de cocinera para familias acomodadas. Era un trabajo que le gustaba mucho, que disfrutaba, en el que tenía una buena paga. Aunque a veces tuviera que durar ciertos lapsos de tiempo sin poder ir a casa con Alfred. Ya sabes, las familias acaudaladas tenían el servicio ahí en su casa y la cocinera tenía que quedarse cuando vivían retirados de la ciudad. Tenían que quedarse a dormir ahí en su casa y les daban ciertos días libres, ya fuera la semana, la quincena, el mes, lo que hiciera falta o como ellos lo consideraran. Y así es como vivían esta pareja de Mary y Alfred. Eran felices a su modo. Estos trabajos de Mary eran trabajos temporales que conseguía mediante agencias y que ella misma se daba como a la tarea de investigar, a ver quién andaba buscando cocinera. Entonces no duraba mucho tiempo con una familia cuando se iba con otra. Digamos que hasta ahí todo iba bien. Fueron pasando los años. Ella se iba haciendo un nombre de buena cocinera. Repito, tenía buena paga. Tenía una buena relación en pareja. Sin embargo, en marzo de 1907, fue acusada de contagiar la fiebre tifoidea a destacadas familias y de enfermar alrededor de 23 personas y causar al menos la muerte de 3 de ellas.
Fíjate, Ani, que hasta el momento no me acuerdo nada que me hayas comentado sobre este libro, ¿eh? Se me hace que te confundiste.
¡No manches, Mixtega!
Nada, nada de esto me suena. Ni de
te platiqué como 3 veces de esta historia. ¿En serio, no? ¿No te acuerdas?
Yo creo que me comentaste muy levemente porque la verdad es que no recuerdo en absoluto. Pero va bien, ¿eh? Va bien.
Tú muy mal. Pues sí, fíjate que de pronto la empiezan a acusar y ella se queda así como que, espérate, ¿qué? ¿Sabes algo acerca de la fiebre tifoidea?
No.
Fíjate que esta fiebre, bueno, se llama así, pero en realidad es como una infección intestinal grave causada por una bacteria. Viene acompañada de fiebre, obviamente de ahí su nombre, fiebres muy muy fuertes, diarreas, dolores, delirios, pérdida de apetito y es muy peligrosa, en especial para niños. Se propaga mediante agua y alimentos contaminados, o sea, mal cocinados, ya sabes a dónde me refiero, a dónde voy con esto, mal cocinados, o por contacto directo con los infectados. Repito, alimentos mal cocinados, heces fecales, contacto con los infectados. Este tipo de infecciones es muy peligrosa, aún hoy en día es muy peligrosa en países en desarrollo, porque a pesar de que ya hay vacunas, ya hay medicamentos y demás, se sigue padeciendo. Si estamos batallando ahorita, en este preciso momento, con este tipo de infecciones, imagínate qué batalla se daba en el año de 1900. O sea, en el libro te describe una ciudad llena de excrementos de caballo, de perros, de basura en las calles, que la gente de pronto decía, ¡ay, ya está agria la leche! Y la echaba a plena calle. Sin importarle el olor ni todo lo que se juntara, había demasiado lodo, era una ciudad sucia. Obviamente no existía tanta higiene en las personas y así es como se empiezan a dar diferentes contagios. Como resultado, Mary es arrestada, o sea, ni siquiera, no sé, así como que algo menos grave, sino que de pronto llega la policía y se la llevan. La conducen a un hospital donde la mantuvieron incomunicada, donde le tomaban muestras, tanto de orina, heces, sangre, y donde después de ciertas semanas de tenerla ahí recluida, donde no la dejaban escribirle a Alfred para decirle que estaba ahí encerrada y que no le dejaban ir, le explican que la junta médica llega a la conclusión de que ella es una paciente o una persona que contagia sin enfermarse. Un paciente asintomático. ¿Me explico? O sea, ella solamente contagia, ella no se enferma. Mary está completamente confusa, no entiende. Les dice que ella es inocente, que ella no ha ocasionado todas esas infecciones de las que la acusan. Total, que le dicen, o sea, si quieres salir de aquí, solamente hay una vía. Te tenemos que extirpar la vesícula biliar.
¿A Mary?
Ajá. Ella les dice, wow. No, gracias. Porque en ese entonces era una operación muy riesgosa, era abrir en canal prácticamente a la persona.
Creo que hasta ni y se usaba anestesia, ¿no?
Sepa, pero no queda. O sea, de cuenta, era. No, sí, o sea, sí había pues opiáceos que los podían administrar, supongo yo. Pero digamos pero, que pero no era.
No como ahora que los duermen y todo, ¿no? Sino que ahí despiertos y viendo cómo los rajan y los abren y todo, ¿no?
Claro, y además era más que probable que ella muriera en la operación. O sea, había un riesgo bastante alto de que quedara ahí. Entonces ella dice, no gracias, siguiente opción, no me voy a dejar operar. Así como que háganle como quieran, pero yo no me opero. Una vez que queda claro para los doctores que Mary no se va a operar, la mandan a la isla de North Brother.
¿Eso dónde queda?
En Nueva York.
Ok. ¿Qué estás bebiendo?
En esta isla. ¿Eh?
¿Qué estás bebiendo?
Ah, mi vino tinto. Es que es medicinal.
Ajá, sí, ponle tú.
En esta isla permanecería apartada de la sociedad todo bajo las órdenes de George A. Soper, quien era ingeniero sanitario e investigador médico, encargado de rastrear los contagios de varias familias. Haz de cuenta que una de las familias, de las últimas familias de nombre con las que trabajó Mary, empieza a tener pues estos síntomas, empiezan a caer enfermos, o sea, como impactante es que empezaban generalmente los niños a enfermarse, los niños de las familias, y a los pocos días se enfermaba la niñera, se enfermaba el mayordomo, la señora de la casa, los demás hijos, el señor de la casa, incluso el jardinero, que en raras ocasiones iba a la casa, todos, o sea, todos, excepto Mary. Entonces, generalmente ella, cuando empezó, o sea, ya sabes, se ponía obviamente a ayudar a los enfermos y todo esto, ya cuando pasaba el brote o lo fuerte de la enfermedad, empacaba sus cositas y vámonos a la siguiente casa. Una de estas familias contrata a este investigador sanitario, a este ingeniero sanitario, que era como el sabueso de las enfermedades, o sea, él se encargaba de rastrear el origen de la enfermedad, de las infecciones. Y así es como empieza a investigar todos estos casos y empieza a sumar uno tras otro hasta que llega a un total de 23 casos aproximadamente y todos ellos conducen a la cocinera. En todas las casas, Mary había sido la cocinera. Mary era la única que no se había enfermado y era sumamente sospechoso, ¿estás de acuerdo?
Sí, obviamente.
Había intentado hablar con ella, había intentado explicarle acerca de estos pacientes asintomáticos. Pero ella estaba cerrada, ella le decía que era inocente y que la dejara de molestar, que se retirara y que no volviera más. Así es que después de varias negativas de Mary a someterse a estos estudios, Soper lo que hace es mandarla a arrestar, decirle que la única alternativa viable era retirarle la vesícula porque ellos pensaban que ahí en la vesícula era donde se desarrollaba toda esta actividad bacteriana. Y una vez que se la retiraran, ya iba a estar bien. Ella les dice, no, Nell, no quiero. Y es cuando la mandan a esta isla de North Brother. La prensa empieza a llamarla la mujer de los gérmenes en un inicio. No la mencionaban tal cual con su nombre completo, sino nada más así con este apodo, la mujer de los gérmenes. Y en la isla tenía que convivir con enfermos, pero de tuberculosis. O sea, no solamente de fiebre tifoidea, sino había de enfermos de fiebre, de tuberculosis, de difteria e incluso de sarampión. O sea, se cuenta, era como que a los más enfermos los mandaban a esa isla prácticamente a morir. Y era una isla muy pequeña en donde estaba el hospital, como una mini ciudad en mini miniatura. Pero digamos que prácticamente pues nadie salía de ahí. O sea, iban los más enfermos, se mueren y vámonos a deshacerse de ellos. Como la mandan a este lugar y obviamente todos los doctores y las enfermeras se dan cuenta de que ella está totalmente sana, que no tiene fiebres, que no tiene dolores, que no sufre alucinaciones ni nada de nada, le construyen a un lado del hospital una pequeña cabaña para que pueda estar ella sola y retirada pues de todos los enfermos. Una vez que está ahí, pide como ayuda al doctor, le dice que al doctor, obviamente ya no es Soper, sino es otro doctor quien la tiene ahí retenida, y quien le empieza a hacer exámenes, igual que antes, exámenes tanto de heces, de orina, de sangre, cada cierto tiempo, pero nunca le entregan resultados, nada más le dicen, tenemos que seguir haciéndolos, tenemos que seguir con este procedimiento, pero nunca le dicen, sí, ya salió positivo, o no, sale negativo, o estás así, o sea, nunca le daban resultados. Nunca le decían en claro cuánto tiempo iba a durar en la isla. Ella, desesperada, no la dejan cocinar, obviamente, sino toda la comida que le mandan viene del hospital. Entonces, en su desesperación, empieza a mandarle cartas a todo mundo. Empieza a mandar cartas a abogados para que le ayuden a sacarla de ahí, a recuperar su inocencia, su libertad, perdón. Empieza a mandar cartas a laboratorios con la esperanza de que alguien más le haga estos estudios y demostrar así que ella es una persona completamente sana. Empieza a mandar muchas cartas a Alfred, a su pareja, diciéndole pues que se encuentra muy sola, que está como que cada vez va perdiendo más la esperanza y pidiéndole ayuda. O sea, lo que ella necesitaba era que alguien le dijera todo va a estar bien. Así es como van pasando las semanas y poco a poco pasan los meses. Y ella continúa, pues con una mínima esperanza. ¿Pero qué crees?
¿Y entonces qué sucede?
Pues resulta que conforme va pasando el tiempo, las cartas de Alfred son cada vez más, más separadas en cuanto a tiempo, cada vez más escuetas, más así como que acá todo está bien, cuídate mucho, nos vemos pronto, bye. Cada vez más breves. Y ella es cuando empieza por fin a sumirse en la desesperación, porque digamos que Alfred era su única conexión con el mundo de afuera, con Nueva York. En todas sus cartas le pedía que fuera con abogados, que le consiguiera ayuda, era una mujer desesperada, sola y desesperada. Sin embargo, y a pesar de todo, ella nunca dejó de preocuparse por Alfred. Le escribía y le ponía que si estaba comiendo bien, que si estaba, si tenía trabajo, si podía permitirse el pago de la casa en la que estaban, bueno, más bien del cuartito en el que estaban viviendo. Y él así como que, pues chido por ti, acá todo bien, nos vemos pronto.
Espera, ¿Alfred era su pareja?
Sí, su pareja.
Pero no vivían en el mismo lugar, ¿no?
Sí, vivían juntos.
Entonces, ¿por qué le hacías esas preguntas?
Ah, es que te dormiste en esa parte. Alfred vivía en Nueva York, o sea, estaba en Nueva York, pero ella está aislada en una isla. La tienen retenida en contra de su voluntad en la isla, ¿ya?
Ya te ríes. Se me pasó. No es que se me pasó de que sí estaba la enviaron a la isla.
Uh-huh. Esto quiero ponerlo como prueba A, de que ya te había contado la historia, pero no pusiste atención.
No. La verdad es que no me suena nada.
Bueno, volviendo. Ella continúa con su entrecomillada vida dentro de esta isla en la que está, repito, recluida en contra de su voluntad, y tú dirías, es tan fácil como que se aviente al condenado río y lo cruce y llegue a la ciudad. Pero eran corrientes muy rápidas y obviamente no era nada aconsejable que lo hiciera, o sea, podía morir en el intento. Las visitas las tenía controladas por parte de del hospital. Y obviamente pues no era fácil como que tomar cualquier embarcación e ir, o sea, todo estaba controlado. Entonces la tenían lo más aislada posible y cada vez más desesperada, cada vez más enojada con toda la situación. Hasta que llega un punto en el que ya no les concede ninguna muestra, les dice basta, ya no me van a sacar nada, ya no me van a estudiar nada y me van a dejar libre. En su desesperación, como ya les había comentado, escribe muchísimas cartas a laboratorios hasta que de pronto uno de ellos le contesta. Le explican que pueden estudiar sus análisis, que los mande y que le van a enviar la respuesta. Y así van pasando los meses y los meses y los meses hasta que de pronto llega esa carta tan esperada por parte de ella. En donde por fin le explican en los laboratorios que sus muestras son limpias. No tiene ninguna señal de bacteria en su cuerpo.
¿Y entonces por qué la estaban acusando de que era asintomática?
Exactamente, ese es parte del misterio.
¿Y por qué a ella?
Precisamente. Entonces, tenemos de un lado a un investigador sumamente...
¿Un investigador sumamente sherlockiano?
¿No? No, ojalá. Te cae gordo, ¿no? Es un investigador muy aferrado. Soper es muy, muy centrado en su trabajo, muy, pues tal cual, como un sabueso, o sea, se como que se aperra, pues. Y por el otro lado, o sea, él arma su caso, tiene todas estas víctimas de la fiebre, tiene todas estas como muertes que habían sucedido en las diferentes casas. Y por el otro lado tenemos a Mary, que es una mujer, porque la prensa la empieza a atacar. O sea, muchos la atacaban, pero por miedo. Decían que era la mujer de los gérmenes. Decían que era una inmigrante. Como que le hacían la discriminaban por ser inmigrante, por ser mujer. ¿Y por qué crees?
¿Por qué?
Porque no estaba casada.
Pues no que estaba casada con el tipo este.
¡Ay, Mixtega!
¿O solamente eran pareja?
Solamente eran pareja. Ahorita voy a hablar de su relación. Solamente eran pareja en unión libre. Entonces, era sumamente criticada por eso. Porque se suponía que una mujer, decente, no iba a aceptar este tipo de relaciones de unión libre con un hombre. Era muy criticado en la época. Entonces, digamos que no era muy bien vista por la prensa, la atacaban y hasta cierto punto, pues tenía como ese anonimato, ¿no? Nada más la mujer de los gérmenes, pero en realidad no sabían bien quién era. Poco después de que le llega este resultado de los laboratorios, logra por fin llamar la atención hacia su caso y llevarlo ante el tribunal. Ella solamente quiere recuperar su libertad. Se le explica que una vez que el caso se lleve ante el tribunal, su anonimato va a dejar de serlo, o sea, tiene que ser nombrada tal cual por su nombre, y a partir de entonces la prensa la nombra Mary la tifoidea. En todo este proceso se le atacó de diferentes formas. Se atacó su relación libre. Pues ya sabes, la falta de hijos, el hecho de que se haya enfermado toda esta gente, el hecho de que no la afectara o que no se veía con remordimientos o que no se notaba que la muerte la afectara. Me refiero a anímicamente, o sea, había ido de casa en casa, había visto fallecer a niños, había visto fallecer a señoras de la casa, pero no parecía como que ella estuviera afectada, no sé si me explico. En algunos artículos de periódico incluso la denominaban como, bueno, no la denominaban, la catalogaban como si tuviera un carácter de hombre, por la forma de ser de Mary, porque era altiva, era orgullosa y sobre todo era fuerte. En ningún momento se dejó quebrar así como que, ya sabes, ser un mar de lágrimas, ni dejar no dejaba ver su miedo, ni su preocupación, ni todo lo que ella estaba sintiendo, sino daba un aspecto en público de así como de, a mí me hacen los mandados, ¿no? Y volviendo a la relación con Alfred, era una relación tóxica. Alfred era un hombre que no quería ningún compromiso, o sea, quería a Mary, pero no quería ningún compromiso con ella. Entonces, le vale gorro las aspiraciones o los deseos que tuviera ella. Le dice, vamos a mudarnos juntos. Ella deseaba casarse, pero pues, ya sabes. Le dice que sí, y así pasaron alrededor de 20 años de su vida, esperando siempre que él quisiera casarse, y nunca se llevó a cabo esa unión. Además, Alfred era de ese tipo de hombres que empezó trabajando bien, pero una vez que tuvo a Mary en casa, empezó como a relajarse, empezó a salir a tomar una copa con los amigos. Y entre copa y copa se le pasaban las noches hasta que llegó a hacerse alcohólico. No duraba mucho en los trabajos. Siempre se andaba quejando del trabajo y andaba cambiando a cada rato. O sea, trabajó de todo, tuvo todo tipo de trabajos. Básicamente quien aportaba el dinero a la casa era Mary. Porque, repito, el ser cocinera le daba una buena paga. Y eso ella se permitía sus lujos. Ella era una mujer altiva, orgullosa y le gustaba lucir bien. Se compraba sus medias, se compraba sus zapatos, se compraba su sombrero. Iba siempre muy limpia, muy arreglada, se peinaba todos los días. Era muy aseada. Entonces era una de esas, una de las razones por la que ella decía, yo no puedo portar o no puedo transmitir la fiebre porque tengo mucho cuidado a la hora de cocinar, a la hora de asearme. O sea, no puedo ser yo. Así es que poco a poco, cuando ella se encuentra en la isla, empieza a como apagarse la llamita de la pasión entre Alfred y ella. Después de tantos años de relación, Alfred va viendo poco a poco que lo más seguro es que ella nunca vuelva a Nueva York, que la dejen en esa isla, que la dejen en North Brother. Y pues dice, mira, pues yo creo que vamos a cortar por lo sano, y empieza a dejarle de hablar, empieza a dejarle de comunicar cosas importantes y pues a comportarse medio mal, ¿verdad? ¿Cómo ves este caso, Mixteca? ¿Qué harías tú? ¿Por seguridad de las personas, recluirías a esta mujer en esta isla para evitar más contagios y más muertes? ¿O la dejarías libre en las calles de Nueva York?
Pues es que está complicado porque en esa situación, como mencionaste, pues como que eran un poquito más delicados en ese aspecto y no solamente por la higiene, sino por otras costumbres. no sabían a ciencia cierta si ella es la que estaba infectada, ¿no? Como mencionaste, sino que ella es la que lo descubre, ¿no? Que ella no tiene la bacteria.
Bueno, eso dicen en unos laboratorios, pero a ella nunca le entregaron, hasta el momento no le habían entregado los resultados de ahí, de la isla. O sea, todo está misterioso.
Ah, pues es que todo eso es un complot, o sea, están todavía como ocultando algo para que ella no pueda ser liberada. Pero todo
y lo que siempre le preguntaban, o sea, se da cuenta, era como interrogatorio de los judiciales de aquí de México, o sea... La sometían a interrogatorios extenuantes y donde a fuerzas querían hacerle confesar cuándo había estado enferma de tifoidea. Porque se supone que si has estado enfermo de tifoidea, con las personas, los pacientes que la tuvieron, continúan alojando la bacteria en intestinos o en vesícula y pueden contagiar. Entonces, decían, es la única explicación, en algún momento de tu vida te enfermaste y por eso sigues contagiando a las personas. Ella les repetía una y otra vez que nunca estuvo enferma. Les repetía una y otra vez que cocinó para sus amigos, cocinó para Alfred en tantos años y jamás hubo un solo contagio. Entonces decían eso, o simplemente le decían, ah, pues eso no tiene nada que ver.
Pues no, vayan para y la busquen isla. Al Alfred y pregúntenle.
Pues sí, también... Pero el caso es que esta es una lucha de una mujer que quiere recuperar la libertad y ganarse la vida como mejor sabe, que es cocinando. Es una historia basada en hechos reales.
¿En serio?
¿Ya ves cómo no pones atención?
No, es que creo recordar, ya cuando dijiste eso de basada en hechos reales, creo que ya me acordé de que sí. Creo que solamente esa fue esa parte que me comentaste del libro. Es basado en hechos reales. Y nada más fue lo único que me comentaste.
Ah, caray, pues así es, gente, así es. A esto me tengo que enfrentar. Sí, es una historia basada en hechos reales. Mary Mallon existió. Mary Mallon pasó, no les puedo decir cuánto porque no les voy a explotar la historia, ¿verdad? Pero pasó cierto tiempo en esta isla de North Brother y estuvo luchando con uñas y dientes para comprobar, para que le limpiaran el nombre, porque obviamente ya la habían ensuciado lo más que podían. Entonces cualquier persona que la veía, ah, mira, es Mary Tifoida.
Ah, pues entonces, qué gacho y triste, ¿no?
Prácticamente le destrozaron la vida, pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué harías tú como investigador sanitario, como lo fue Soper, si encuentras a esta mujer con tantas muertes o tantos contagios a su alrededor? Y donde el único como conector entre familias contagiadas es ella. Él estaba haciendo su trabajo, lo único que quería era contener toda esa infección y mantener la ciudad lo más, pues ya sea, lo más limpia
pues
posible.
Aislarla por un tiempo, ¿no? Para ver si eso es lo que estaba causando la enfermedad y si no, pues hacer otras investigaciones, más pruebas y todo eso.
¿Cuánto tiempo crees que sería el necesario? O que tú dijeras, yo creo que con eso sería suficiente.
Pues una cuarentena, ¿no?
¿Quieres saber cuánto tiempo pasó Mary en la isla?
¿Lo vas a decir o lo vas a dejar ahí en
suspenso? Repito una vez más, Mixtega. ¿Quieres saber cuánto tiempo pasó Mary en la isla?
¡Sí!
Pues no dejes de leer La cocinera irlandesa. No dije el nombre de la autora, que es Mary Beth King.
Mary Beth King. Muy bien, fíjate que sí está muy interesante la novela, ¿eh? Y a su vez también está triste. Hay demasiado drama por lo que puedo ver. Y más si se trata de una historia verdadera, pues más que suficiente para mí para capturar mi atención.
Es lo que te digo, que ahora estamos
sobre esta novela.
Ahora estamos al contrario, porque yo estoy con algo histórico, algo de hechos reales, y tú estás con thriller, entonces estamos al revés. Pero sí es una historia, la empecé a leer, vi este libro recomendado por ahí en Instagram, me llamó la atención porque yo había leído algo de esta mujer hace mucho tiempo, ya sabes, en relatos que luego ando por ahí viendo, entonces tenía como que un mini conocimiento de la historia, pero el libro está muy bueno y de verdad que te hace pensar muchas cosas.
Sí, muchas cosas, ¿como cuáles?
Por ejemplo, este debate, o sea, este debate que hubo entre ya sabes, lo moral de mantenerla aislada como lo más recomendable, como dices tú, mantenerla aislada y todo esto, pero no se daban cuenta que en ese aislamiento le estaban destrozando la vida, que no tenía forma de ganarse el sustento, no tenía dinero, apenas si tenía ropa, estaba en medio de contagiados de un montón de enfermedades, pasaba frío, obviamente estando en esa isla y con condiciones pues muy precarias, no tenía la misma higiene que antes, no la dejaban cocinar, que era su pasión, y pues le destruyeron su relación. Bueno, que digamos que también ahí Alfred contribuyó bastante, pero era una persona feliz que de un momento a otro vio su vida destrozada.
Pues es que y dime obviamente, tú que ha cambiado de la justicia, ¿no?
Exactamente.
Sigue siendo parecido.
Y obviamente, limpiaran su nombre o no, ¿estás de acuerdo en que tú como señor de la casa, imagínate en ese tiempo, ¿tú le darías trabajo a esta señora acusada de ser portadora de fiebre tifoidea? Sí, cocina para mi familia y para mí, no hay problema. Yo te voy a pagar.
No. Si cocina rico, sí.
Eso sí, cocinaba muy rico. Entonces, está muy buena la historia. Tiene como que partes de drama, partes de romance, partes de pues de ese misterio y como de ese suspenso de saber qué va a pasar en este caso cuando ella por fin logra que los tribunales le hagan caso. Y sobre todo, el enigma, ¿es o no portadora de esta bacteria? La gran incógnita, ¿es culpable o inocente? O sea, si lo hacía conscientemente, porque muchos alegaban que lo hacía conscientemente, que por eso sus trabajos eran temporales y se iba a otra familia y la contagiaba y se iba a otra familia, como que era consciente de ello y le valía. De todos modos, lo seguía haciendo. Y otros decían que era completamente inocente.
¿Y por qué cambiaba de trabajo frecuentemente?
Ah, también es un misterio que puedes descubrir en la cocinera.
Sí, ya me despertó la curiosidad ahí. Pues bien, Ani, ¿algo más que quieras agregar o ya estaría todo por este libro?
Pues me extendí bastante, entonces por parte de la reseña sería todo, nada más que sí se lo recomiendo, va muy buena la historia, no se van a aburrir, es una historia fácil de leer, rápida de leer y sobre todo, pues repito una vez más, basada en hechos reales para que conozcan un poquito más acerca de este caso. Nada más. Ya para cerrar con esto, mandar saludos para Camila Morales, que nos había pedido saludos hace algunos días en Instagram y nos comenta que últimamente se ha estado desvelando bastante con tareas y proyectos que le dejan de la escuela y que se desvela escuchándonos. Entonces, a ti que estás escuchándonos a estas altas horas de la madrugada, te mandamos saludos, Camila, échale ganas.
Muy bien, muy bien. ¿Algún adelanto para la próxima semana?
Yo creo que para la próxima semana voy a traer algo de aventura.
¿Cuál te estás apuntando si me toca a mí?
¡Ay, sí es cierto! Entonces, ¿para qué me preguntas?
Para ver, ya ves, para ver qué tanto me dejas mi parte que me toca aportar.
Sí es cierto. ¡Ay, se me fue bien feo la onda! Sí, pues te toca a ti. No, entonces ¿sabes? Dentro de 15 días traeré algo de aventura, si no es que por ahí se atraviesa algo más.
Bueno, veremos. ¿Y tú qué nos puedes decir? Yo también que tanto estoy avanzado para la próxima semana, entonces, pues yo tengo por ahí algunos libros, tal vez podría ser algo de crimen, también una historia verdadera, entonces podría ser que pueda traer ese título o esa novela, que no voy a revelar el título todavía, pero pues ya lo van a saber.
Ok, me dejaste de cuál.
¿Tu calificación? ¿4.5?
4.5, sí.
Yes. No, como que 4.5 ya no, como que no pasa eso. Mejor 4 o 5.
¿Por qué? Yo le quiero poner el punto 5.
Ok. Bueno, es que no sé, creo que un gusto personal de que no me gusta ver así como cuando dan calificaciones y aparece las estrellitas y luego la estrella aparece pintada a la mitad cuando son pintadas en amarillo. Es como que no me gusta cómo se ve. Prefiero que mejor estén o 4 o 5.
¿Me creerás que en el libro, en el journal book, ves que trae ahí las estrellas para que las ilumines de acuerdo a cuánto, qué calificación le das? En la parte de abajo donde viene la historia, los personajes, sí. En general. A ti no te gusta que esté a la mitad, pero yo soy tan no sé, meticulosa que por decir, hay ocasiones en las que nada más ilumino una partecita de la estrella, si no la mitad, sino un piquito. Una puntita de la estrella. Ajá.
¿Y eso qué significa? ¿4.1 o 4.2, no?
4.2. Lo que pasa es que esta historia le daría 4, pero te soy honesta, hubo un momento en el que me capturó la historia de esta pareja, de Alfred y Mary. Y hubo una parte en la que me sentí así como que de ¿qué pasa, el desgraciado?
¿En serio? ¿Tanto así?
Sí, es que, mi lado femenino dije, no manches con este tipo. Y aparte, pues sí, me indignó bastante las injusticias con esta pobre mujer. Pero también te digo, te pones a pensar, bueno, lo que ellos querían era simplemente detener los contagios. Querían proteger a la población. Pero era una forma muy inhumana de hacerlo.
Claro que sí. Bueno, pues ustedes van a descubrir la historia del el desenlace de esta novela de, ¿cómo se llama? La cocinera irlandesa, ¿no?
Sí, así es, La cocinera irlandesa.
Está medio raro el título. No sé.
Es que ella es cocinera.
Como a...
Y viene de Irlanda.
Sí, ya lo sé, pero me recuerda a otros títulos por ahí que existen de la, por ejemplo, La bailarina de Auschwitz o algo así, ¿no?
Bueno, de hecho, en la publicación que yo vi en Instagram venía como Fiebre. El libro se llamaba Fiebre. Yo lo busqué, lo fui a buscar a iBooks en iTunes o como se llame, pero no lo encontré tal cual. La encontré bajo el nombre de La cocinera irlandesa.
¿Es reciente?
Sí.
¿Del año pasado?
¿Por qué siempre me preguntas eso? No sé si sería del 19.
Saber, o sea, pues curiosidades, como estás diciendo que se llama un título Fiebre y el otro se llama La cocinera, dije, pues a lo mejor... La primera edición le pusieron ese y ya las siguientes ediciones o reediciones le cambiaron el título, algo así, ¿no?
Pues no sé, nada más de que en iBooks así está como La cocinera irlandesa.
Muy bien. Bueno, Ani, pues un gusto haber estado aquí nuevamente con otra reseña. Los dejamos en compañía de... con nuestra siguiente programación. Ah, no, eso no, ¿verdad? Entonces, pues nos vemos la próxima semana, Ani. Ya saben que nos encuentran en mentesliterales.com. En Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las plataformas ahí. O si no, en la propia página de Mentes Literales también nos pueden escuchar, ¿no?
Así es.
Ok. Entonces, hasta escriban la vista, Ani. Y
lávense las manos.
¿Escriban cartas?
Sí, como Mary. Ahora andas muy distraído, Mixtega.
Ah, yo pensé que escriban cartas y, o sea, que no las envíen, así como, escriban cartas, sí. No.
También escríbanos, los leeremos con mucho cariño y les contestaremos. Ah, y repito, lávense las manitas.
En todas las plataformas disponibles de redes sociales. Ok, bueno, hasta la vista, Ani. Chai.
Chai.
Gracias por escucharnos. Nos puedes descargar desde Spotify, Apple Podcasts o cualquier plataforma de tu elección. Visita nuestra página mentesliterales.com, donde podrás dejarnos mensajes o comentarios. Recuerda que nos puedes calificar con 5 estrellas para que más personas nos sigan descubriendo.